Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Bienvenidos. Queremos daros un cordial saludo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. En el control técnico tenemos a Eloy Lobato. Quien nos habla aquí en el estudio de esta emisora es Paco Lobato. Queremos hoy tratar un tema interesante sobre precisamente cómo aprovechar bien el tiempo. Precisamente ahí tenemos la pregunta, valga la redundancia, de esta semana. ¿Crees que nuestra sociedad aprovecha bien el tiempo? Esa es la cuestión que planteamos. ¿Crees que nuestra sociedad aprovecha bien el tiempo? Planteamos tres opciones posibles. A. No, son muchas las distracciones y los ladrones que roban el tiempo. B. Solo en parte, pero en general no se acostumbra a apreciar su gran valor. Y C. Sí, las nuevas tecnologías han propiciado una mejor gestión del tiempo. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. El sociólogo Zygmunt Bauman acuñó el concepto vida líquida para definir la manera habitual de vivir en nuestras sociedades modernas contemporáneas. Debido a la vertiginosa velocidad en que se suceden los cambios, afirmaba él que la vida consiste en una sucesión constante de nuevos comienzos, pero también de incesantes finales. Aludiendo precisamente a ese concepto de vida líquida, por ende, podemos concluir que el tiempo, que es vida, parece escapársenos como el agua entre los dedos de la mano. No podemos retenerlo ni tampoco esquivarlo. El fluir del tiempo en el marco de nuestra finita y también limitada existencia terrenal prosigue inexorable su devenir. Lo cierto es que solo tenemos una vida. Pronto pasará. Lo que hagamos con ella, eso contará. Lo que hagas con tu tiempo es muy importante. Vamos pues hoy a profundizar en lo relativo al tiempo, acerca de los ladrones del tiempo, las prioridades de la vida, cómo aprovechar mejor ese tiempo, en su relación también con la eternidad. Consideraremos cuestiones actuales como los bancos de tiempo. Es una cuestión curiosa, interesante, pero que está también muy en boga actualmente. Y, por supuesto, abundaremos en un enfoque bíblico del tema. No finalizaremos sin antes abordar una cuestión trascendental. ¿Podemos recuperar el tiempo perdido? Ya que hemos titulado así el programa, En busca del tiempo perdido. Es curiosamente, ¿no?, haciendo digamos un título homónimo a la obra de Marcel Proust, esa faceta que tenemos todos de querer vivir más o querer estrujar el tiempo que tenemos aquí en la Tierra, que es tan breve, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo conseguimos esto y de qué manera podemos aprovechar mejor el tiempo de nuestra vida. Para ello, para hablar de esta cuestión, hoy tenemos a tres invitados, que son nuestros compañeros Nacho Bember. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes.
Colaborador habitual en el programa también, unido a Ricardo Sáenz. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bienvenido, Manuel Cornejo también.
Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos, Manolo. Vamos pues a dar comienzo en esta tarde a esta tertulia y vamos a hacerlo como acostumbramos también cuando tratamos un tema monográfico, definiendo el concepto en sí. ¿Qué es el tiempo? Bueno, según el diccionario, una definición muy sencilla, muy escueta. El tiempo es la medida del periodo de existencia de los seres finitos. Alguien también lo describió como el elemento más inexorable e inflexible de nuestra existencia. ¿Quién puede con el tiempo? En realidad resulta ser un concepto difuso y abstracto, en mi opinión, porque aunque lo intentamos medir en segundos, minutos, días, horas, semanas, meses, años, siglos, milenios, no se puede percibir ni palpar con los sentidos. Por tanto, es una cuestión que para nosotros sobrepasa el entendimiento, la cuestión del tiempo. ¿Qué os parece a vosotros, compañeros, colaboradores de Tertulia? ¿Consideráis el tiempo un concepto complejo de entender o es fácil de asimilar esta cuestión?
Mira, empezaré contestándote yo, que he pasado por las circunstancias de la vida mucho tiempo en el hospital, y realmente el tiempo es algo que, aunque no lo sabemos apreciar, es algo de gran valor. El tiempo es algo que hay una anécdota que cuentan, de si tú el tiempo lo contaras como dinero, cada día te están dando miles de euros para que los puedas aprovechar. Cuando acaba el día te los quitan, los que no has aprovechado. Pero al día siguiente te vuelven a dar la misma cantidad. Ya hay que saber aprovecharla. Y el tiempo no es que sea difícil ni de medir ni de asimilar. Hay que saberlo aprovechar.
A ver, tenemos que entender que el ser humano somos un ser que nos gusta mensurar. Entonces tenemos que poner unidades a las cosas que nos rodean, pero asimilar lo que es el tiempo es un concepto muy abstracto. Supongo que para otras culturas el tiempo se medía de otras maneras, pero hay algo que sí que nos dice, y me gustaba en esa definición, es algo para seres finitos. Es decir, cuenta para aquellos que tenemos un tiempo limitado. Y en eso sí que convengo mucho con lo que dice Nacho, ¿no? La cuestión, que además es una de las cosas a las que Dios nos ha equiparado a todos, es que nos ha dado un día de 24 horas, en la medida que nosotros usamos, a todos por igual. No se trata de si tenemos más o menos tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, al día. Después eso por los días que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué haces con ese tiempo? ¿Qué haces con esas 24 horas? Y aquí yo lanzo una de las preguntas. Cuando la gente te dice, no tengo tiempo, ¿para qué no tienes tiempo? ¿No? A veces decimos, no, es que no tengo tiempo, ¿para qué? Porque yo veo personas que con 24 horas las aprovechan muy bien y tienen tiempo para un montón de cosas, y personas que con las mismas 24 horas dicen, no tengo tiempo para nada. Y dices, ¿y dónde está el aprovechamiento de eso?
Vamos a eso. Sí, dependiendo en cuanto a la edad que tiene cada persona, pues creo sinceramente que cada persona mide el tiempo según la edad que va transcurriendo en sus años. Por ejemplo, un niño está deseando de ser mayor y quiere que el tiempo pase deprisa. Sabemos que cuando ya llega a 17, 18 años, está deseando de llegar a la edad de ya ser independiente, de poder hacer su voluntad, ¿eh? Y vemos también como cuando ya la persona tiene unos 40 años, la cosa ya se queda un poquito más tranquila, ya no le gusta tanto que pase tanto el tiempo. Y ya cuando se llega a los 60, 70 años, ya entonces el tiempo se empieza a considerar, pues eso, un regalo que viene de parte de Dios. Pero cuando se está, como ha dicho Nacho, se está precisamente, hay personas, muchas, que están enfermas, que están en cama, que no se pueden mover, que tienen dolores, precisamente, el tiempo de 24 horas de un día es algo precioso, es algo valioso, cosa que el que no está enfermo y no lo tiene, no valora así el tiempo. Y sabemos que hay distintas maneras de valorar el tiempo. Por ejemplo, la persona que es comerciante, la persona que está con los negocios, dice que el tiempo es oro. Es decir, solamente ve eso, que es oro, nada más. Pero no tiene el concepto del valor en sí de lo que es el tiempo, puesto que el tiempo, como se ha dicho anteriormente, es vida. Y esa vida, sabemos que Dios ha determinado que tengamos un tiempo de vida aquí en la tierra, unos años, unos meses, unas semanas, unas horas, unos minutos y unos segundos. Y de ahí no vamos a pasar.
Es curioso cómo los seres humanos clasificamos el tiempo en distintas facetas, ¿verdad? Impresiona esa lista relativa al concepto del tiempo que encontramos en diferentes campos de aplicación. Por ejemplo, en cuanto a la astronomía. El tiempo, investigando e indagando sobre este asunto, se mide como el tiempo atómico dentro de la astronomía, el tiempo civil, el tiempo dinámico, el tiempo gravitacional, el tiempo newtoniano, el tiempo rotacional, son conceptos que están ahí y muchos otros más, ¿verdad? Etcétera, etcétera, en el campo de la astronomía. Pero es que en la filosofía encontramos que el tiempo se vive o bien como forma, como experiencia subjetiva, como una vivencia personal, son los conceptos que tenemos del antes, del ahora, del después. Esto es un concepto filosófico, realmente. Y también tenemos el tiempo real, como el tiempo objetivo, ¿no? Que es el que se corresponde con la existencia real de los seres humanos o del universo. Luego hablamos de la física, se habla del tiempo absoluto, del tiempo de la interacción, en la gramática, tiempo simple, tiempo compuesto, fíjate, en todos los campos, en la música, el tempo, ¿no? La división rítmica del compás, en la tecnología, por ejemplo, un mecánico, las fases del motor, ¿no? Pues ahí tenemos los diferentes tiempos de un motor, en la religión, el tiempo escatológico, el tiempo dispensacional, etcétera, en la meteorología tenemos el tiempo atmosférico, las estaciones. Y en el deporte, el tiempo muerto. Y podemos seguir así. El tiempo es un tema recurrente y creo que todos a lo largo del día hablamos de él de una u otra manera. ¿Qué importancia, Nacho, tiene, por tanto, el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué le damos tanta relevancia?
Creo que hablamos mucho del tiempo, pero no le damos la importancia que tiene realmente el tiempo. Es decir, tú has nombrado el deporte. ¿Y qué importantes son esos 90 minutos de un partido de fútbol? Y más si ese partido es un clásico, un derbi, que están miles de aficionados esperando que pasen esos 90 minutos y que alguien marque un gol en 90 minutos y gane ese partido. Hablamos mucho del tiempo, el tiempo meteorológico que tú has dicho. Cuando sale el tiempo meteorológico en la televisión, ves a toda la familia delante de... A ver, ¿qué va a hacer mañana? ¿Lluvia? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué me preparo? ¿Qué hago? ¿Voy a salir? ¿No voy a salir? ¿Qué hacemos este fin de semana? Pero realmente no le damos la importancia al verdadero tiempo, aquel que hemos estado hablando de 24 horas, de que empieza un día, de que termina un día, de que empieza una vida, de que termina una vida. ¿Qué hacemos realmente con ese tiempo? ¿Le damos la verdadera importancia al tiempo que yo llamaría real?
Por tanto, lo que podemos concluir es que la importancia del tiempo radica en lo que hacemos con él. Podemos concluir en esto, básicamente, ¿no?
Antes de abordar eso, me gustaría leer, ya que estamos en tiempo de tertulia y queremos darle un argumento bíblico, una de las oraciones de Moisés. En el Salmo 90, Moisés dice: «Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Es decir, saber contar el tiempo que tenemos. Y una de las cosas que yo creo que es importante entender es que invertimos nuestros bienes y, por lo tanto, uno de los bienes más preciados, que es nuestra vida, que la medimos en tiempo, según nuestras prioridades. ¿Qué es? Son nuestras prioridades, es lo que va a marcar la importancia que demos al tiempo. Hay quien no tiene prioridades ninguna, entonces le da igual perder la vida. Es lo que llamarían aquí en castellano puro un viva la Virgen, me da igual. Pero en la medida en que una persona es consciente de que tiene un gran tesoro, y ese tesoro es la vida que tiene, y que esa la mide en tiempo, le va a dar esa importancia. Y estaba yo recordando, cuando tú hablas de todo eso, yo estaba recordando, me gusta mucho ver películas y también de dibujos animados, y estaba recordando una película de Kung Fu Panda, en donde el maestro Aowei, que es la tortuga, le dice: el pasado ya pasó, el futuro es incierto, el presente, el día de hoy es un presente, por eso es un regalo, por eso le llamamos presente, ¿no? Contar eso, ¿no? Que el tiempo que tienes es el que tienes, y el que tienes ahora. El que pasó, puedes hacer una reflexión de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Y ahí yo contactaría con uno de los místicos españoles del siglo XV, Pedro de Alcántara. Lo que hagas o no hagas, hecho o deshecho, queda por la eternidad. Eso decía él. Luego podemos entrar en el concepto de redimir el tiempo, y redimir el tiempo es recuperar ese tiempo perdido, si se puede, de alguna manera. A veces no podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos enmendar cosas en las que perdimos el tiempo. Bien. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y eso va a marcar qué hacemos con el tiempo y qué valor le damos.
Ahí está la cuestión, ¿verdad, Manolo? La sí. importancia que tiene el tiempo es lo que hacemos con él.
Exacto, porque lo que tenemos que aprender, y pienso que toda persona debe de aprender, es a saber ministrar su tiempo, es saber cómo disponer de su tiempo. Por eso mucha gente dice, se suele escuchar que dice, mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiero. Es decir, están diciendo en cierta manera que el tiempo de mi vida es mío y yo hago lo que yo quiero. Es decir, yo lo voy a ministrar, no me lo va a ministrar nadie, lo voy a ministrar yo. Ahora, esa persona lo puede ministrar bien o lo puede ministrar mal o lo puede ministrar regular. Pero depende de la manera como tenga su vida enfocada y a dónde esté mirando, si está mirando a la sociedad, si se está mirando a sí mismo o si está mirando a Dios.
Vamos a ver que el tiempo no se puede ni adelantar ni atrasar, no se puede comprar ni vender, ni siquiera regalar. Si pudiéramos regalar tiempo a veces a alguien, tiempo de vida, por ejemplo, cuando un ser querido está a punto de morir, pero cuando llega la hora, llega. Disponemos de tanto tiempo, como decía Ricardo al comienzo, como los demás. Cada uno tiene un tiempo de 24 horas al día, que hemos puesto ese concepto, ¿no? En nuestro calendario. Pero realmente hemos de aprovechar el tiempo, como ahora estaremos viendo también. El materialismo dice que el tiempo es oro, pero yo creo, Nacho, que el tiempo más que oro, como decía Benjamin Franklin, esto lo dijo él, el tiempo es vida. Por tanto, es mucho más valioso que el oro, la vida.
El tiempo es mucho más valioso que el oro. El tiempo no solamente es vida, sino que son las experiencias que tienes en la vida. Es decir, la vida transcurre durante el tiempo, pero lo que tú aprovechas el tiempo es en esas experiencias que tienes. En leer un buen libro, en pasar tiempo con la familia, en poder ver una película de dibujos, en cualquier cosa que tú creas que es aprovechable. Aunque a veces sea perder el tiempo a vista de otros, porque para lo que uno es provecho, a veces para otros es perder el tiempo. Y eso pues, más tarde lo podríamos hablar. Pero realmente el tiempo es mucho más valioso que el oro, porque el oro puedes tenerlo o no, el tiempo lo tienes. Entonces has de aprovecharlo al máximo.
El tiempo no nos pertenece. Ya se ha dicho aquí, somos administradores de nuestro tiempo, ¿verdad? De lo que hacemos con él. ¿De qué maneras, Ricardo, podemos aprovechar mejor nuestro tiempo? ¿Teniendo una buena agenda, por ejemplo? Una agenda es algo práctico, ¿no? Por ejemplo.
Para las personas que acostumbran a tener agenda, es muy práctico.
Hay quien dijo que mejor un lápiz corto que una memoria larga.
Sí.
Porque la memoria nos falla muchas veces.
Sí, bueno, sobre todo, en eso tengo yo mi experiencia propia. Yo no soy persona mucho de agenda porque siempre confié mucho en mi memoria. Ya, a mis 51 años ya la memoria ya empieza a fallar. Y a fallar bastante. Es decir, yo, hablando de tiempo, pues tenía las fechas de los cumpleaños en la cabeza continua y no se me pasaba ni uno. Hoy en día ya tengo que estar mirando y tengo que estar señalando, ¿no? Creo que aprovechar el tiempo, uno tiene que saber organizarlo y gestionarlo. Y evidentemente la agenda es una buena herramienta. Pero sobre todo, y quiero abundar en esto, va mucho en función de las prioridades. Es decir, algo que apuntaba Nacho que me parece muy interesante es el hecho de invertir el tiempo en aquello que enriquece tu vida. Aunque a ojos de los demás pueda ser una pérdida de tiempo, pero si está enriqueciendo tu vida, estás aprovechando bien tu tiempo. Teniendo en cuenta el valor cristiano, tengo que decir, como dice también el Salmo, en tus manos están nuestros tiempos. Es decir, depositar en sus manos nuestros tiempos. Y con esto hilo con lo que decía Manuel, yo soy administrador de algo que no me pertenece. Es algo que me es prestado. Y por lo que además voy a dar cuentas. Es decir, ¿qué he hecho con mi tiempo? Yo voy a dar cuentas de ello. Como de cada una de las cosas con las que Dios me ha dotado. ¿Qué he hecho con mi vida? Un día yo pasaré delante de Él y Él y le tendré que rendir mayordomía también de mi tiempo. Ahora, un concepto que yo creo es que Dios nos da un tiempo de vida, y aquí es en el libro de los Hechos que nos dice que Él ha fijado el tiempo de la duración de nuestra vida, los años de nuestra existencia, con un proyecto. Y el proyecto es llegar a ser semejantes o formarse a Jesucristo en nuestras vidas, llevarnos a esa plenitud. Creo que nuestro tiempo tiene que estar enfocado hacia ahí, hacia a que se cumpla
su voluntad,
propósito de Dios
su voluntad en nuestra vida. Vemos, Manuel, que hoy en día Una frase que dijo también Benjamin Franklin, me viene a la memoria, el tiempo no vuelve, es decir, cuando ha pasado ya, ha transcurrido un suceso, a lo mejor nos arrepentimos de lo que ha pasado porque no hemos aprovechado bien el tiempo, lo que dice también Ricardo, ahí hablamos también del concepto de Einstein, ¿no? De Albert Einstein, la teoría de la relatividad, porque el tiempo es relativo, según también el concepto que tenemos entendido, según para cada cual, para uno hacer deporte es aprovechar el tiempo porque le gusta, se siente bien, le hace bien, en cambio para otro hacer deporte puede ser una pérdida de tiempo. Yo entiendo que no, pero bueno, es diferentes visiones, ¿verdad? Manolo, ¿de qué maneras piensas tú que un creyente, un cristiano, puede redimir su tiempo? Es decir, hay cuestiones prácticas, como hemos dicho, tener una buena agenda, organizarse bien, también organizarse uno mismo, porque no es solo cuestión de organizar el tiempo, es organizarse uno mismo la vida, ¿no? Mentalmente. Pero, ¿y un cristiano, Manolo? ¿Cómo puede organizarse en prioridades
su bueno, tiempo? Bueno, un cristiano lo primero que tiene que hacer es andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Y la misma palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, dice, mirad pues cómo, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. Es decir, que Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos para ver si andamos conforme a su voluntad, para que no andemos como los necios. Es decir, el necio dice en su corazón que no hay Dios, por ejemplo, ¿verdad? Pero el cristiano, como bien has dicho tú, se debe de dirigir y debe de andar conforme a la palabra de Dios. Y quería hacer hincapié en lo que había dicho también Nacho, ¿verdad? En cuanto a los ricos y todo esto. Fíjate que el concepto del tiempo, muchas veces los ricos lo tienen como algo que como que ellos lo tienen dominado. Pero sin embargo, todos sabemos que cuando le llega su hora, ya podrán ser millonarios, tener todo el dinero que quieran, le ha llegado su hora y se van. Y ahí se acabó. Ahora, ¿cuánto darían ellos por estar una semana más? Quizás muchos a lo mejor darían millones por un día, o por dos días, o por lo que fuera. Pero eso son cosas que son conceptos que se tienen en la mente y se piensa que no va a llegar nunca, pero desgraciadamente llega. Y por eso debemos de saber manejar el tiempo.
¿Qué pensáis, sí, Nacho?
Sí, no, quería hacer una pequeña referencia. Habéis nombrado una palabra interesante, que es agenda. Y las agendas son muy importantes para quien las sabe utilizar. Y quien no las sabe utilizar tendría que coger la agenda y ponerla en manos del Señor. Y quería con eso leer un salmo, el Salmo 31, a partir del versículo 14, que dice: mas yo en ti confío, oh Señor, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aquí estamos hablando que uno de nuestros enemigos es la pérdida del tiempo. Pues que nos libre de perder el tiempo y que la agenda nuestra la guíe él.
Sí. La búsqueda infructuosa del tiempo perdido. Ricardo, muchas veces hacemos esfuerzos por ganar tiempo, vamos deprisa, vamos corriendo, pero el tiempo no nos cunde, no nos da abasto, ¿verdad? ¿De qué sirve lamentarse entonces?
A ver, yo creo que tenemos que empezar por el principio. El tiempo, mejor empezarlo por el principio que por el final. Y para eso yo creo que uno de los consejos que tenemos que seguir es el que nos da el escritor del Eclesiastés en el capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Porque días malos van a venir. Entonces, empieza por hacer las cosas bien desde el principio. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente hemos sido jóvenes y alocados y entonces pues a veces yo creo que todos hemos tenido un pasado de traperías y de donde tenemos que lamentar pérdidas de tiempo. ¿Qué ocurre? Todo eso también tiene una lección para nosotros, es decir, por lo menos podemos aprender a no volver a caer en los mismos errores que ya caímos. Lo que pasa es que como somos animal que tropieza dos veces a la misma piedra, o tres, o 25, o 80, pues tenemos que sí reflexionar. Es cierto que el tiempo que perdimos
difícilmente lo vamos a recuperar en nada. Ese tiempo ya pasó. Pasó y pasó. Uh-huh. Y la idea esta, que es muy recurrente y que en la ciencia ficción se utiliza mucho, que es lo de los viajes en el tiempo y volver atrás y poder bueno, pues lo siento por ellos, pero el único que tiene esa potestad es el Señor, que es atemporal, uh-huh. al cual no le afecta el tiempo. Pero los demás estamos sujetos al espacio y al tiempo, hasta el día que entremos en la eternidad.
¿Y las nuevas tecnologías, Ricardo, tú crees que facilitan el aprovechamiento del tiempo? ¿Son una buena herramienta también hoy en día?
Todo depende de cómo lo hagas. Es decir...
Del uso que hagas, porque a veces pierdes más tiempo con, la, con las aplicaciones.
Yo creo que uno tiene que ser diligente en la administración de lo que uno tiene. Es decir, las nuevas tecnologías pueden ser una muy buena herramienta o pueden ser un gran enemigo. Mm. Y las tecnologías en sí no son ni buenas ni malas. Es el uso que tú hagas de ellas. Uh-huh. Es... lo que sí que me preocupa, porque además psicológicamente es algo que se está dando en boga, es que hay más adictos ahora a las nuevas tecnologías y a perder el tiempo con las nuevas tecnologías que tiempos atrás con todo lo que eran las toxicomanías y este tipo de drogas.
Y a la edad que se comienza a adictarse un niño.
O sea, solo con, tienes que ver que por la mañana te levantas y tu hijo lo primero que coge no es darle todos los buenos días, no es orar, que es una cosa muy buena para aprovechar bien el tiempo. Y ahí quiero hacer mención a Lutero. Él decía, tengo tanto que hacer que voy a orar por lo menos 4 horas. La oración... No, lo primero que te cogen es el móvil. Y los ves ahí y... ¿Qué haces? No estoy viendo... ¿Para qué? ¿De qué te sirve? ¿No? Las tecnologías son buenas, son buenas. Depende cómo las aproveches, cómo las uses.
Hemos de aprovechar el momento propicio, el momento oportuno, la ocasión que se tiene a la mano para hacer las cosas, ¿verdad, Manolo? Como también dice la Escritura.
Sí.
No hemos de desaprovecharla. Aprovechar las oportunidades de la vida durante la vida de las oportunidades. Eso es una sabia pauta que deberíamos seguir. Y como dice el refranero popular, no dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy.
Manolo, sí. Aprovechando el tiempo.
Sí. Muchas veces se busca los errores del pasado, por ejemplo, para aprovechar el tiempo. Por ejemplo, cuántas personas buscan el tiempo que han perdido, por ejemplo, con su familia. Es decir, que han tenido a la familia desatendida, que han dado cada uno por un lado, por un sitio. Y gracias que se dan cuenta de que están andando y están andando mal. Y entonces buscan de recuperar ese tiempo. Lo mismo que se dice en el plan familiar, pueden ser el matrimonio, pueden ser los hijos, pueden ser la familia, los primos, los tíos, etcétera, ¿no? De buscar ese tiempo. Y también con los estudios, por ejemplo. Mucha gente hay que no estudia. Algunos porque no pueden. O no han podido, no han tenido esa capacidad. Pero sin embargo, cuando a lo mejor ya son mayores, pues emplean su tiempo en estudiar y quizás hasta sacarse una carrera. ¿Quién dice eso también? Ganar el tiempo en cuanto a las responsabilidades. ¿Cuántas personas hay que son irresponsables? Piensan que le tienen que dar todo ya hecho. Pero llega un momento también en su vida que se dan cuenta de ello y se vuelven personas responsable. ¿Por qué? Para ganar quizá ese tiempo. Y lo más lamentable es aquellos que pierden el tiempo con el Señor. Porque la voluntad de Dios es que crezcamos todos espiritualmente, no que nos quedemos estancados y que aprovechemos los días, como se acaba de leer en Efesios, porque los días son malos. Y el Señor Jesús dijo que Él trabaja. Él trabaja. Él sigue trabajando y Él sigue haciendo su obra. Así que, por lo tanto, nosotros también debemos de aprovechar este tiempo, que son, no sabemos cuánto es. Nosotros tenemos a lo mejor la intención de decir, bueno, me quedan 10 años, me quedan 30, me quedan 40, pero eso solamente lo sabe Dios, el tiempo.
Por eso es ahora el tiempo. Es el momento presente. El mañana no nos pertenece, el ayer ya pasó. Como dice esta canción, ahora es el tiempo.
blancos están y se pierde la cosecha.
Dios vino a salvar a este mundo. Nos dijo que fuésemos un voz.
Llevemos el mensaje de paz.
Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la
Hoy es día de salvación. Queremos enfatizar también este mensaje, porque todo aquel que en él cree será salvo. Y hablamos de una salvación que es eterna. Luego, al final del programa, en los últimos minutos, daremos ese enfoque también soteriológico que tiene que ver con el tema salvífico. Y es importante que tengamos presente el valor de nuestra alma, porque Dios nos ha dado un alma eterna. Y no es un concepto gnóstico, griego, que algunos dicen por ahí, ¿verdad? No, no, es algo real. La palabra de Dios nos habla de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean consagrados para el Señor. Y necesitamos que así sea. Bien, volviendo a la tierra, poniendo los pies en el suelo, hay un tema muy interesante que ha surgido en los últimos años, que tiene que ver con, aunque es una práctica bastante ancestral, los bancos de tiempo, que se denominan así hoy. Un banco de tiempo, que es un sistema de intercambio de servicios por tiempo. En él la unidad de intercambio no es el dinero habitual, sino que es una medida de tiempo, por ejemplo, el trabajo por hora. Es un sistema de intercambio de servicios por servicios o favores unos por otros. Por ejemplo, un fontanero necesita que venga un informático a su casa a arreglar el ordenador, pues el informático viene, se dedica una hora o dos a arreglar el ordenador, entonces el fontanero le debe una hora o dos a otras personas que forman parte de ese banco de tiempo, ¿no? Y así unos a otros se van ayudando. Y es una forma interesante, muy interesante, una herramienta con la cual un grupo de personas puede crear una alternativa económica, social, en estos días, ¿verdad? En lugar de utilizar dinero, pues únicamente se contabilizan las horas de servicio prestado y recibido. Y consiste en repetir esto miles y miles de veces, miles y miles de intercambios, con el principio de igualdad y justicia, donde la única moneda, como digo, la única moneda de cambio es nuestro tiempo. ¿Qué os parece esta fórmula?
Yo voy a hablar de eso.
Es interesante, ¿verdad?
Yo voy a hablar de eso porque yo tengo una experiencia personal con eso, no tanto los bancos de tiempo de esa forma, sino yo antes de venir a Barcelona trabajaba en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y se hacían horas extras. Y había dos formas de cobrar las horas extras. O bien las cobrabas monetariamente o había lo que se llamaba el banco de horas. Jamás cobré una hora extra en dinero. ¿Por qué? Porque el banco de horas por cada hora trabajada me daba dos. Entonces cuando acumulaba X horas extras y si a lo mejor trabajaba un fin de semana, resulta que tenía dos fines de semana más libres. Entonces, a mí me parece que es muy interesante. Además, se remonta a la antigüedad. Es decir, se cambiaban las cosas, el trueque, te cambio mi queso por tu cabra. Prefiero la cabra, que tengo leche para hacer más queso, pero bueno. Pues no, pues te cambio mi tiempo con mi sabiduría mi oficio, lo que yo tengo, por lo que tú me puedes dar. Y me parece que es una forma, además, bastante equitativa y justa de hacer las cosas. Es decir, todos nos enriquecemos de igual manera. Y me parece que es un...
Y el capital ocupa un segundo plano. Aquí ya el valor es la persona en sí, el tiempo que le dedica a uno, y el dinero, digamos, queda en un segundo plano.
Es que fíjate que estamos abundando en un concepto que yo creo que no debemos de olvidar, que el tiempo es vida. Y cuando tú inviertes tiempo en lo que inviertes tiempo o en quien inviertes tiempo, lo que estás invirtiendo es tu bien más preciado.
Por eso,
es vida.
Por eso llega una reflexión, mira ahora que dices esto, Ricardo, a ver qué os parece. Un libro no es un simple objeto, sino que es mucho más, porque en él se vuelca mucho tiempo, generalmente para escribir un libro se dedican muchas horas, y se vuelca lo que una persona tiene en su interior. Por eso yo soy tan amigo de los libros, ¿verdad? Para mí son maestros silenciosos, como decía un profesor de seminario que tuve. Realmente es así, ¿verdad? Es hermoso.
Un libro realmente es una experiencia extraordinaria. Da igual el tema que toque el libro. Desde nuestro punto de vista sabemos que la Biblia es el libro que encierra la sabiduría total. Pero hay libros laicos, normales, de
seculares,
aventuras,
sí, sí, sí.
Normales y corrientes, que también son muy interesantes.
Instructivos, muchos.
Acabamos de pasar el día 23, San Jordi,
el día del libro.
Yo fui a comprar unas rosas, y las rosas que compré me regalaron dos libros. Dos libros de segunda mano, pero interesantes. Yo los abrí y dije, ostras, son libros interesantes, novelas de aventuras, pero parecían interesantes. He empezado a leer uno y es muy interesante. Y los libros realmente, y cuando hablabais de este tema del trueque del tiempo, del trueque de las cosas, que tampoco es tan antiguo, hace poco los maestros cobraban en especias. El maestro educaba a los hijos y le daban huevos, le daban zapatos, ropa o lo que fuera necesario.
O le daban a gallinas directamente.
También, no cobraba en dinero. Por eso que no hace tampoco tanto tiempo. Pero hablando del tema de los libros, creo que, y hablando de la pérdida de tiempo, creo que leer un libro es la manera en que menos pierdes el tiempo.
Es una buena manera de invertir el tiempo.
Invertirlo.
Así es, estoy de acuerdo completamente. Por eso a mí me dicen, ¿cómo que tienes tantos libros? ¿Qué te los has leído todos? Digo, pero a ver, tú tienes una agenda. ¿Te llamas a todos los teléfonos a la vez? ¿Por qué tienes tantos números en la agenda? Bueno, por si me hace falta, pues yo igualmente tengo los libros para cuando me hagan falta, ahí los tengo. Y eso es así. Hemos de ser también sabios y valorar lo que realmente nos ayuda a aprovechar el tiempo.
Y además yo abundaría en una cosa que a veces se nos pasa por alto, y es que detrás de un libro, a un programa informático, cualquier cosa que...
Una creación.
Algo que es fruto de un trabajo, hay una persona que ha invertido vida, que ha invertido tiempo. Y cuando tú lo estás dando el valor que eso tiene, estás valorando esa vida.
Un pintor, un artista,
es decir,
un músico.
Por eso creo que aprender a valorar lo que te rodea es aprender a valorar la vida de otros. Muchas veces cuando menospreciamos las cosas, lo que estamos es menospreciando esa vida.
Vamos a hablar rápidamente de los ladrones del tiempo. Yo tengo aquí algunos descritos muy interesantes. Los atascos de tráfico y los retrasos en los medios de transporte. Yo no sé cuántas horas habéis perdido vosotros en los medios de transporte o en los atascos de tráfico, en el tren, cercanías, no voy a especificar mucho, pero realmente es abrumador, ¿verdad? Es lamentable que esto suceda, pero sucede hoy en día. Síntomas que tenemos cuando hay muchas demandas a nuestra agenda o nuestra vida, que exceden del tiempo que disponemos, nos ponemos nerviosos, nos viene el estrés, y entonces, en lugar de tener una mente, despierta y atenta para llevar a cabo una buena organización de nuestro tiempo, lo desperdiciamos aún más, ¿verdad? ¿Cuáles creéis que son los mayores ladrones de nuestro tiempo hoy? ¿Cuáles pensáis que son los más destacados?
Hay muchísimos.
Brevemente, cada uno.
Brevemente.
Mencionar algunos.
Bueno, yo voy a decir,
el tiempo se nos va.
Dos o tres. El móvil, internet, la televisión, también, por ejemplo, el querer hacer varias cosas al mismo tiempo es enemigo del tiempo, porque no se puede llegar absolutamente a todo. Tratar de hacer lo que no se sabe se emplea también mucho tiempo, y luego tienes que volver otra vez a empezar otra vez y volver otra vez a empezar. Es lo que dice. Hay muchísimos más, ¿eh? Yo tengo muchísimos más aquí. Pero simplemente el que acabo de decir.
El exceso de ocio, de recreación, ¿verdad? Puede ser, digamos, el ocio es saludable dentro de unos márgenes, ¿no? De unos límites. Pero cuando en exceso, hablaba Ricardo de la tecnoadicción. Ese es un tema que trataremos aquí pronto en tertulia. El exceso de ocupación, ha citado Manolo también, o el descuido de lo realmente importante, de las prioridades que hablábamos. incluso preocuparse en exceso, la inseguridad, la incertidumbre, estar dándole vueltas a la cabeza sin ejecutar ninguna acción, ¿no?, para solucionar un problema.
Yo creo que el mayor enemigo del tiempo y del aprovechamiento del tiempo es no valorar precisamente el tiempo.
Uno mismo, entonces.
Yo creo que ese... ¿Por qué? Porque entonces das cabida a cualquier otra cosa. Es decir, cuando tú no eres consciente de ese tiempo, de esa vida, de lo importante que es, pues entonces te da igual en qué lo gastas.
Lo que es también muy revelador en nuestra sociedad, por lo menos en nuestro entorno, es que la gente considera, por ejemplo, el tiempo invertido en el trabajo como algo desagradable. Porque la gente habla, digo en general, habla de estoy deseando que llegue el viernes, llega el lunes, hoy es lunes, ¿no? Y es como un... Y entonces como que el tiempo del fin de semana, el tiempo de fiesta, de ocio, es más valioso que el tiempo de laborar, de trabajar. Esto no es así, es un error, creo yo, Nacho.
Yo creo que eso te lo quitas de la cabeza cuando tienes un trabajo en los que no hay fines de semana.
Como fue tu caso, ¿no?
Yo he sido vigilante de seguridad y realmente no existían los fines de semana. Había quizás uno cada dos meses, o había un domingo, había un sábado, pero fines de semana completos no habían. Entonces es cuando te das cuenta de que realmente el tiempo que inviertes en el trabajo no solamente es para cobrar un sueldo a final de mes, sino el poder relacionarte con tus compañeros de trabajo.
Y de contribuir socialmente también.
Efectivamente.
Con el bienestar social, el bien común.
Y de aprender tú mismo muchas cosas en tu puesto de trabajo. No puedes entender el trabajo como una pérdida de tiempo cuando realmente tú lo que estás haciendo es invertir ese tiempo en cosas que vas a aprovechar.
Luego está otro extremo, naturalmente, el work alcoholic, ¿no? El adicto al trabajo, ¿no? Eso es otro tema radicalmente opuesto.
De todas formas, yo creo que hay una cosa que está muy relacionada con el tema este de que ese tiempo del trabajo se vea tan fastigoso, y es el concepto que se tiene de que el trabajo es un castigo divino y no una bendición divina.
Sí, está en los genes de muchos países latinos.
Sí, no. Además, creo que es la mala, a veces, interpretación que se ha hecho de cuando ganarás el pan con el sudor de tu frente, aunque unos entiendan lo del sudor de enfrente. No. Considerar el trabajo como un castigo y no como un medio de realización personal y no como un medio en el que Dios ya había diseñado, porque Dios diseñó al hombre para que trabajara en el huerto antes del castigo.
Lo cultivará y lo cuidará, así es. Robert Lee escribió: no nos debe asombrar que el hombre moderno sienta el azote del aburrimiento cuando huye de la monotonía del trabajo para sumirse en las vacías horas del ocio. Es un sentido de la vida. Ahí tenemos grandes cadenas de series y de televisión, Netflix y compañía, ¿no? Esas compañías impresionantes que están con horas y horas ocupando el tiempo de la gente ociosamente.
Yo pienso que lo mejor para el trabajo, vaya, a través de la experiencia, he podido ver personas que han venido a trabajar donde trabajaba y personas que van para cumplir o por necesidad. Entonces, a muchos de estos las horas se le hacen interminables. A cada momento, es decir, cuando le faltan dos o tres horas ya para salir del trabajo, no hacen nada más que mirar el reloj, y lo que hacen ya lo hacen a desgana. Sin embargo, la persona que le gusta lo que está haciendo, sea un oficio, sea un trabajo, sea lo que sea, pero que le gusta lo que hace, cambia las cosas, se pasa el tiempo rápidamente. ¿Por qué? Porque te gusta, lo sientes, estás disfrutando en lo que estás haciendo.
Por la actitud que tiene.
Exacto. Tiene una actitud mucho más complaciente, tiene una actitud mucho mejor. Por eso muchas veces las personas, cuando llegan el fin de semana, como se ha dicho, como que en el trabajo no hacen lo que quieren, sino lo que le mandan, cuando llega el fin de semana, hago lo que yo quiero. Y se siente, entre comillas, como libres.
Estamos preguntando esta tarde si crees que nuestra sociedad aprovecha bien el tiempo. Y planteamos tres opciones a esta pregunta. A. No, son muchas las distracciones y los ladrones que roban el tiempo. B. Solo en parte, pero en general no se acostumbra a apreciar su gran valor. Y C. Sí, las nuevas tecnologías han propiciado una mejor gestión del tiempo. Participa en Tiempo de Tertulia. a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Ya se ha hablado del tiempo y las prioridades, pero me gustaría recordar lo mala consejera que son las prisas, ¿verdad? Hemos hablado también del estrés, la presión de la vida, y es que vivimos, yo la he denominado la generación click. La generación click es la que estamos acostumbrados, que con un click sencillamente pues accedemos a todo lo que hace falta, y así encontramos que en esta generación todo se quiere rápido e instantáneo. ¿Cómo ponemos esas prioridades en orden, Nacho? ¿Cómo poner primero lo primero? ¿En base a qué criterio?
Bueno, mira, precisamente sobre este tema traía yo ya una frase que escuché en una predicación sobre el Salmo 90, el que ya hemos leído, y esta frase dice: entender que tus días están numerados te lleva a hacer decisiones sabias para tu vida y aclara tus prioridades. Entonces, has de saber que tus días están contados, que tienes unos días en tu vida. Lo ha dicho antes Manolo, hay gente que vive 20 años, otros 30, otros 40, otros llegan a más de 100. Pero esos días ya están contados, ya has de aprovecharlos, ya has de ser sabio, ya has de saber a qué has de dedicar ese tiempo que Dios te ha dado. Uh-huh. Y cuando sabes que Dios te ha dado un tiempo y sabes que tienes que aprovecharlo bien y sabes que eres responsable de cómo utilizas ese tiempo, es cuando te pararás a perder un instante de ese tiempo para ordenar tus uh-huh. prioridades.
No hay tiempo que perder. Y esto es una frase hecha, pero es una realidad. No hay tiempo que perder para amar, para perdonar, para servir. En definitiva, como dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hemos de poner en orden esas prioridades, ¿verdad? Ricardo.
Yo creo que hay que tener en cuenta que la Escritura es muy amplio en todo esto, y ya el capítulo 3 de Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo y cada cosa su momento debajo del sol, que hay tiempo para nacer, tiempo para morir. ¿Qué es lo primero? Como cristiano, como alguien que ha tenido un encuentro con el Señor, como alguien que ha tenido la experiencia de no haber sido cristiano y de haber perdido demasiado tiempo, creo que el mejor tiempo que nunca se pierde es el que tú inviertes en el reino de Dios. Invertir el tiempo en el reino de Dios no es, como muchos piensan, estar como enclaustrado en un monasterio
o en un convento, ¿no?
No, es aprovechar esa vida que Dios te da en invertirla para extender en los demás aquello que tú ya tienes. Uh-huh. Y ahí conectas con todo el plan salvífico de Dios, con todo el reordenamiento que Dios hace de las cosas, sabiendo que además a su tiempo Dios hace hermosas todas las cosas, y con esto te evitas las prisas. Y aquí yo, bueno, vamos de refranes: vísteme despacio que tengo prisa.
Hay también una palabra muy sabia, recuerdo ahora en la Escritura, cuando el labrador siembra la preciosa semilla, pero hay que esperar un tiempo a que dé su fruto, porque todo en la vida lleva tiempo, Manolo, no todo es instantáneo, hemos de saber esperar.
Sí.
Esperar en el Señor.
Tenemos que esperar en el Señor para que Él actúe en nuestras vidas, y a través de ese tiempo, que es la vida que Él nos da, Él pueda glorificarse en nosotros. Uh-huh. Porque la voluntad de Dios es que seamos salvos todos. Y la voluntad de Dios, Dios nos ha creado para eso, para tener comunión con su criatura, en este caso con su Hijo adoptivo en Cristo Jesús, porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Así que la voluntad de Dios es esa, de que sepamos redimir el tiempo que estamos aquí en la tierra. Llegará un tiempo, va a llegar un tiempo, estamos hablando de tiempo, va a llegar un tiempo en que vamos a estar con el Señor. Entonces le diremos adiós al tiempo y viviremos uh-huh. una presente eternidad.
Como dice Efesios 5:16, apoyando lo que estás diciendo, Manuel, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Yo aquí quisiera hacer un apunte. Creo que algo que es muy sabio y que nunca es una pérdida de tiempo es aprender de los que saben utilizar bien su tiempo. Uh-huh. Y yo, que soy muy cristocéntrico, creo que el mejor modelo que tenemos de cómo se aprovecha bien el tiempo fue la persona del Señor Jesús. No perdió un minuto de su vida. Cuando tuvo que dormir, durmió. Cuando tuvo que comer, comió. Cuando tuvo que andar, anduvo.
Cuando estuvo sujeto a sus padres, estuvo.
Estuvo. Es decir, pero no le vemos en ningún momento perder el tiempo. Si tuvo que trasnochar, fue para buscar a su papá. Si tuvo que madrugar, fue para empezar para buscar a su papá. Y después, para hacer aquello a lo que había venido a hacer. Y aquí es una de las cosas que creo que es una clave. Cuando tú sabes a qué has venido, qué tienes que hacer y hacerlo.
Tener, en definitiva, la vida enfocada, la vida en una perspectiva adecuada. Y creo, Nacho, y también en base a tu experiencia, muy brevemente, porque ya ahora sí que estamos ya liquidando el tiempo que tiene este programa, el tiempo se toma en la perspectiva adecuada cuando nos enfocamos en la muerte también. Porque si nos damos cuenta de que aquí no estamos eternamente, que estamos solamente un tiempo, si tenemos el telón de fondo de la muerte, esto nos ayuda a redimirlo mejor, ¿no? A aprovecharlo mejor.
Nos ayuda a entender lo valioso que es. Realmente cuando... A ver, el tema de la muerte lo tendríamos que tener claro desde que nacemos. Porque en el momento que nacemos empezamos a morir.
¿Tú has tenido, en tu caso, Nacho, algún infarto?
4 operaciones a corazón abierto.
¿Tuviste algún infarto?
Bueno, no fueron infartos en sí, sino simplemente una válvula se obturó y a partir de ahí han sido una operación detrás de otra. Y en la última, el día del cumpleaños de mi hija, ya les dijeron, de hoy el señor Nacho no pasa. Aquí estoy. Para hacer tiempo de tertulia y para hablar de que el tiempo no hay que perderlo. Y realmente ahí te das cuenta, pero te hace empezar a dar cuenta. No hace falta llegar a ese extremo. Has de empezar a pensar que en el momento en que naces vas en dirección a la muerte. Y si vas en dirección a la muerte, has de decir que no sabes cuándo te llegará, has de decir, he de aprovechar muy bien mi tiempo.
Dice también una máxima, el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Y esta es una buena pregunta también en relación con el tiempo y la eternidad. Podemos establecer un binomio, igual que existe a nivel del espacio el infinito, podemos también deducir de que a nivel del tiempo existe la eternidad, ¿no? Es concluyente a nivel lógico, ¿no? Y racional. ¿Lo crees correcto ese razonamiento, Ricardo? ¿Podemos establecer ese parámetro?
Yo creo que la eternidad es tan real como lo más real que tú te puedas imaginar.
Bueno, Albert Einstein decía que el espacio es cuestión de tiempo. O sea, la teoría de la relatividad.
La escritura dice que Dios ha hecho algo en el corazón del hombre, que es poner eternidad. Es decir, el concepto de la eternidad ya está implícito en la genética humana. No podemos concebir... Además, me parece irracional este principio materialista de que aquí acaba todo. Entonces, ¿qué sentido tiene nada? Entonces, si aquí acaba todo, ¿para qué?
Como decía Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay resurrección...
No, entonces... yo creo que además es muy loable. Tú antes hablabas de un valor, no todos los grupos cristianos lo creen así, pero yo sí lo creo, que Dios nos ha dado un alma eterna, un espíritu eterno, y que un día vamos a participar en la eternidad, para bien o para mal, pero vamos a participar en la eternidad. Y en esa eternidad hay algo que va a dejar de existir, el tiempo.
Es cierto que hemos de aprovecharlo bien, es de cuidar nuestras vidas. Dios interviene en el tiempo, en la historia de la humanidad, por tanto interviene en el tiempo. Dios no nos ha creado y nos ha dejado aquí olvidados, sino que mandó a Jesucristo a que ocupara un lugar en la historia, en el tiempo, en una zona geográfica, espacio-temporal, ¿verdad? Concreta. Jesús vino allá a Israel y nació y se hizo hombre, Dios se hizo hombre, para proveernos de un medio de salvación, de una vida eterna. Manolo, estamos en los últimos instantes del programa. Tienes 30 segundos para dar un mensaje conciso, directo a los oyentes.
Bien. La palabra de Dios enseña en Gálatas 4:4, dice que a su tiempo Dios envió a su Hijo unigénito y lo envió, nótese que no envió una religión, mandó un Salvador, vino un Salvador, no una religión. La palabra de Dios nos enseña también en 1 de Pedro 4:2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que Dios quiere que los hombres vivan conforme a su voluntad, porque si el hombre vive conforme a la voluntad propia del ser humano, va a la perdición, porque el hombre es un ser finito. Y más adelante dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la concupiscencia de la embriaguez, la orgía, la dispensación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que lo que Dios quiere tanto para las personas que son cristianas es que andemos conforme a la voluntad de Dios, y para las otras que aún todavía no se han decidido a aceptar a Cristo en su corazón, lo que Dios desea es que todas las almas sean salvas. Es por eso que Él quiere y desea que dejen de andar el tiempo que les resta aquí en la tierra como los gentiles.
Yo, para aprovechar el tiempo, solamente os voy a compartir tres versículos. En Apocalipsis nos dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. El profeta Oseas nos dice, es el tiempo de buscar al Señor. Y Pablo nos insta, orad sin cesar. Es la mejor manera de aprovechar el tiempo.
Y yo, tomando una escritura de Hebreos, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Así en tanto es. Que se dice hoy.
Estamos esperando el tiempo de Dios para cada vida, para cada corazón hay un tiempo. Dios hace las cosas en su momento. Él no llega nunca demasiado pronto, pero tampoco llega demasiado tarde. Amigo, amiga, Dios quiere ser dueño de tu eternidad. Entrégale tu corazón y de esa manera podrás vivir con Él para siempre. Gracias, amigos oyentes, por vuestra atención. Gracias, compañeros, por vuestra asistencia al programa de hoy. Hasta la próxima oportunidad.
Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más. Hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar.
De tertulia.